Pedro Brandão, en Es Radio.
A esta hora toca los catedráticos y la semana pasada a las casi las 11 de la noche, terminando el programa, yo les pregunté a los tres, a Gabriela, García y a Agapito, digo, ¿de qué queréis hablar la semana que viene? Y Agapito dijo, pues hay un libro sobre el acoso y que creo que se titulaba La Resistencia. Y vamos a hablar de. Y al final quedamos en hablar de resistir. Pero nuestro querido Agapito, que nos contó también aquí en directo, así de sopetón, que había dado positivo en el coronavirus, le han tenido que ingresar para mantenerle bajo vigilancia. Y entonces vamos a hacer un programa hoy sobre la resistencia. Dedicado a nuestro amigo, con sorpresas y con amigos de Agapito. Por ejemplo, José Luis García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
Gabriel Albiac, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
Y una persona a la que últimamente, bueno, la verdad es que lo lleva haciendo desde hace tiempo, pero en esta nueva temporada le ha citado en casi todos los programas. Petón, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pues pues fíjate, voy a empezar abriendo yo fuego, porque para que la gente dentro de, oye, que no es plato de buen gusto el que te tengan que ingresar por el coronavirus, pero para que la gente sepa que manteniendo el contacto con Agapito, que fue el mismo el que me mandó el mensaje para decir, oye, que me ingresan y demás, yo... terminé el último mensaje que le mandé ayer diciéndole a resistir porque era el tema que íbamos a hablar hoy y además yo le había dicho, oye, que acuérdate que eres de Portollano y del Atleti, y Agapito me respondió, amigos, me dijo, a combatir. Estoy hasta los huevos de resistir. ¡A por ellos! Tenía para mañana preparada una batería de argumentos contra la resistencia de Boquilla. Dale, Dieter, sin piedad y al ataque. Y oye, como parece, Petón, que ahora el Atleti de Garci, de Albiac y de Petón, porque yo no paro de rodearme en este programa de atléticos, sale al ataque y hablando de resistir, yo, en homenaje a Agapito y a la resistencia, la canción que quiero que escuchen ahora... es la de Leiva y Sabina hablando de qué es eso de resistir.
No me habléis de resistir, es mi Atleti de Madrid. No me vengan con lamentos, hablo de sobrevivir y seguir coronando montañas y seguir conquistando escaleras en el tiempo de descuento. Partido a partido.
No os quejaréis, atléticos, de lo que hago yo por un amigo, ¿eh?
Oye, es que además el espíritu de Agapito es ese, ¿eh? Yo esta misma mañana... el último mensaje que cambié con él era eso. Yo había intentado llamarle a hablar, no pude hablar, le mandé un mensaje y él me decía, no te preocupes de nada, estoy estupendamente.
Yo, fíjate,
joder, lo que es un atlético.
No le mando mensajes porque no puedo mandar mensajes, porque no tengo mensajes, eso lo sabe él. Pero también os digo una cosa, Agapito está escribiendo ya el libro del coronavirus. acordaos que dentro de unos meses iremos a presentar. yo le conozco, Agapito está escribiendo ahora mismo, pero vamos, sin parar, y están haciendo un libro extraordinario y maravilloso. Por cierto, la canción esta que habéis puesto de la Leti es un homenaje a Luis Aragonés, ¿no?
Sí, sí.
Ganar.
A Luis Aragonés y al Cholo, porque dice, y volver a ganar y partido a partido. Bueno, es un homenaje a los atléticos en general.
Con lo del... Pero no es resistencia, la Leti lo que necesita es ataque. O sea que ya hemos resistido mucho.
Si es el mespetón, si es el mensaje que me puso Agapito, dice, estoy hasta las de resistir, al ataque, a combatir, petón.
Claro. Sí, a ver, coincide la canción, que es una idea maravillosa, y con la voz partida de Joaquín Sabina para decir partido a partido. Es que su misma voz casi podría eludir cualquier otro comentario, dejando que ese rasguido que tiene el tío, que es una cosa tremenda, fuera en sí misma la canción, porque para qué decirlo, ya lo de los tópicos y demás, historias de partido a partido, tiene toda la razón Agapito, ya estamos hasta los huevos de resistir, vamos a conquistar, un paso al frente, señores. El mismo Agapito es un ejemplo en eso, y además José Luis, es verdad que, hombre, a mí me cuesta comunicarme con José Luis porque le tengo que llamar a casa, pillarle que no esté paseando o paseando por el jardín, sí. Pero en un WhatsApp, esto me lo ha enseñado Agapito, se puede dar una lección de castellano. Pero ese castellano, ese español que se habla todavía en las al Resol, en los bancos de los pueblos, que llegas a cualquiera, sobre todo de la vieja Castilla, y están ahí los abuelillos con su cachava, apoyados en ella, y hablando con palabras que se nos han ido y que son tesoros en su voz. Y Agapito, que es de Puertollano, pero podía ser perfectamente de Alba de Tormes, me escribe el otro día y me dice, me he embaulado tu libro de Pepín. Ver, luego dice cosas las que dice Agapito para que tú te sientas bien.
Sí, lo dijo aquí en Antena, ¿eh?
Sí, sí, pero hablo de tu libro de Pepín Bello. Aquí.
Sí, pero yo le contesto diciendo, embaulado. Gracias por el regalo. Embaulado. ¿Cuándo habéis utilizado vosotros la palabra embaulado? O yo no jamás.
Yo nunca,
jamás.
Pues yo reconozco que lo utilizo mucho.
Sí.
Pues
sí.
Es maravillosa, por favor. Sí. Pero, ¿sabéis? Vivimos los españoles, espero que yo no, desde luego José Luis tampoco, Gabriel muchísimo menos, porque es una lección andando. Dieter también es de los que no se cortan. Pero parece que, por ejemplo, la palabra deleite, lo comentaba el otro día, lo comentaba en la radio también. Había gente de 25 años que no sabían qué quería decir deleite.
Deleitar, ¿no?
¿Lo dices en serio?
Te doy mi palabra de honor, pero y con todo el desparpajo, lo dijeron en la radio. Y desde luego, nadie había utilizado nunca la palabra deleite. Pueden decir,
joder, yo esa sí la he utilizado mucho.
Claro, sí, pero deleite, sí. Pero estamos viviendo en otro mundo,
Deleite y enjaulado también.
Bueno,
en vez de embaulado, enjaulado.
Pues
reivindiquemos el deleite, porque ya estábamos con suficientes horrores a cuestas. Desde luego.
Claro, sí, no, pero bueno, yo quería decir lo del libro de Agapito, porque Agapito tiene una gran facilidad para escribir y transcribir la vida. Entonces, yo sé que lo que está pasando ahora por él, en la hospitalización, eso lo va a llevar y lo transforma ya directamente. Bueno, ya no puedo decir en folios y eso, porque eso es lo mío, pero lo que sea, vamos a ver cómo va a salir un libro testimonial y con una visión que por primera vez nos vamos a acercar a saber qué es esto que está pasando y que no lo tenemos ninguno claro, ya lo veréis.
Es verdad, además, Garci, que Agapito estaba haciendo unos diarios sobre la enfermedad, pero claro, cuando empezó esos diarios, esos escritos día a día relatando lo que estaba pasando, él no imaginaba que al final lo iba a contar desde dentro.
Es que esa es la gran diferencia. La diferencia en este caso es el vivir la enfermedad desde dentro. La enfermedad que, recordáis, decía decía Pascal, que es la esencia de la condición humana. El hombre es esencialmente un animal que se sabe precario, que se sabe permanentemente amenazado por la enfermedad. Y efectivamente, solamente aquel que ha pasado por la enfermedad el que puede hablar de ella. En esta casa nuestra, en Es Radio, yo sinceramente creo que de las mejores cosas, por no decir la mejor, que he leído sobre la enfermedad, fue un artículo largo, absolutamente espléndido, de José María Marco. Y yo también estoy convencido de que Agapito se lanzará una reflexión de fondo.
¿Sabes quién ha escrito también muy bien de la enfermedad? Susan Sontag.
Ah, claro, naturalmente.
Muy acertadamente, claro. Un poco como lo que tú hacías la referencia de Pascal, que de alguna manera estamos enfermos.
Claro, todos, claro, ¿no? Claro.
Claro, eso es evidente, pero yo sé que, de verdad, y no lo digo ahora por ni ánimos y eso que no lo necesita, pero que Agapito es muy fuerte y es todo lo contrario, o sea, él no necesita la resistencia.
El puertollano del Atleti y amigo nuestro, ¿cómo no va a ser fuerte? Hombre, ¡nos aguanta!
Va a despertar admiraciones que se convierten en libro también. Habéis leído Razón en Vena, por ejemplo, de Jorge Cáceres-Meiro.
Sí, claro.
Que al final se trata de perfilar todavía más el personaje, y ahí es donde se nota muy bien lo que estáis diciendo, del optimismo natural. Más que optimismo, yo creo que es alegría natural. Porque, ¿recordáis a Agapito sin sonreír?
No.
¿Hasta cuando se enfada sonríe?
Imposible.
Claro, es un tipo que depende, es un fenómeno. Y eso es lo que... Joder, yo encuentro un tío que me va por la vida con cara de ajo y es posible que si voy cruzado, me amargue un poco la existencia. Pero me veo a un Agapito que se me abre de brazos, que me sonríe, me ha alegrado el día.
Pero entrando en el concepto que íbamos a hablar con Agapito, yo al final le tuve que decir, y esto os estoy transcribiendo oralmente la conversación con él, le dije, Agapito, ni ingresado paras de dar guerra, descansa y apaga el móvil, porque a propósito de la frase a resistir, me estaba haciendo él ya el programa. Y hay algo, Gabriel, que yo no sé si tú coincides, porque cuando yo pienso en la resistencia, como todo lo francés, lo vinculo a mi amigo Albiac, la resistance, pienso en combatir, en ir al ataque, en combatir a la resistencia francesa combatiendo a la invasión de los nazis. Y Agapito me hacía la distinción diciendo, a combatir, no a resistir, que estoy hasta las tal de la resistencia de Boquilla.
Hombre, lo que pasa es que la resistencia, siempre se habla de la resistencia francesa.
Claro.
En la Segunda Guerra Mundial. Pero yo la imagen que tengo, bueno, tengo muchas, pero una de las imágenes más potentes sobre la resistencia es Escarlata O'Hara al final de la primera parte de Lo que el viento se llevó, cuando llega desolada y ve que Tara prácticamente no existe, ha sido arrumbada, y entonces ella dice, no, a Dios pongo por testigo que no voy a volver a pasar hambre, que esto no va a volver a suceder, y voy a luchar con uñas y dientes. Y esa imagen de ella, esa es la resistencia real, la de Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, que dices, a partir de ahora voy a ser fuerte, voy a resistir. Bueno, hay muchos tipos de resistencia, el Álamo también, en el Álamo resistieron muchísimo, ¿no? Y aguantando, pero lo de ella, en aquella puesta de sol, ese rojo sangrante del Technicolor del año 39, que era distinto del que luego se llega a hacer, y con esa grúa gigantesca, la música de Max Steiner, eso es la resistencia de una mujer de fuerte, de hierro, y que dice, hasta aquí hemos llegado, nunca más.
Dios pongo por testigo que no podrán derribarme, que sobreviviré,
es una buena,
y que jamás volveré a pasar hambre. Con la que se nos viene encima es buena, García, sí.
Es que es buena, es que es una buena imagen y de una mujer fuerte, como era Escarlata O'Hara. Acordaos cómo empieza esa novela estupenda de Margaret Mitchell. Decía, Escarlata O'Hara no era guapa, pero los hombres se daban cuenta de ello cuando ya se habían enamorado. Ese es el arranque textual de ella. Vamos, no lo sé, no tengo aquí el libro, pero más o menos juraría que empieza así. Un libro que ganó además el premio Pulitzer.
Si no empieza con esa frase, lo siento... por la firma al pie, porque lo que acaba de hacer es inmejorable, vamos. O sea, que, pero cuando se habla de resistencia, y pienso en Agapito, de verdad, no es por patriotismo, sino por puro canguelo. Yo me acuerdo de Pelayo y de Aznar Galindo, en Asturias y en Aragón, contra las rocas montañesas, contra el Pirineo detrás y una pared infranqueable, por ahí no se iban a poder escapar, y enfrente el Moro. Es que eso, yo no sé si aquellos tipos eran conscientes de que estaban librando una batalla que no era solamente por un trozo de terruño y mantenerse dueños en su casa. Pero eso, nosotros somos herederos de aquella resistencia. Herederos definitivos. Podía haber sido la cosa de otro modo y, en mi criterio, mucho peor.
Yo creo que está muy bien traído lo que García ha escogido respecto de lo que el viento se llevó, porque efectivamente es una secuencia esa del final de la primera parte de lo que el viento se llevó, en la que queda perfectamente claro que la resistencia o es combate o es simplemente retórica. La resistencia no es más que la fuerza que se opone a otra fuerza. Eso es en términos físicos y en términos morales. Y naturalmente, un individuo, un hombre, lo es exclusivamente en la medida en que se muestra capaz de enfrentarse a aquello que trata de pasar por encima de él. Un hombre es moralmente él en el momento en el que tiene la capacidad de combatir contra el conjunto de fuerzas que inevitablemente están pugnando por destruirlo. Y vamos a ver, o sea, eso Agapito lo sabe muy bien, porque lo sabemos todos los que nos dedicamos a la filosofía. Eso es el nacimiento de la filosofía. El primero que utiliza la palabra filósofo, lo hemos comentado aquí un montón de veces, es un tal Heráclito. ¿Cómo define Heráclito la condición de los humanos? Pólemos, la guerra, es padre de toda cosa, y a unos hace siervos y a otros señores. Pólemos, la guerra, es decir, la capacidad de combatir para mantener tu principio de afirmación frente a las fuerzas que buscan destruirte.
¿Cómo se nota que sí, Albiaki y Agapito llevan tanto tiempo juntos y además beben de los mismos contenidos y de haber estudiado tanto y de haber analizado tanto? Porque la frase de Albiaki es igual pero diferente a la que me escribió Agapito, porque Agapito me decía: estoy harto de la resistencia de boquilla al combate, y Albiaki dice: la resistencia o es combate o es retórica. Y ojo, porque yo creo que la resistencia, cuando se habla del combate, no tienes que combatir, pensar solo que el combate es con armas. A lo mejor tus armas es el Estado de Derecho, la memoria, la dignidad y la justicia. Lo digo porque, sabiendo el tema que íbamos a tratar, le pedí a Íñigo Gómez Pineda, presidente de la Fundación Villa Cisneros, que es uno de los últimos bastiones que quedan en la resistencia para luchar contra ese totalitarismo etarra que va ganando poco a poco o mucho a mucho la batalla. Y esta gente no cogió las armas y se vengó y le pegó un tiro en la nuca al que mató a Gregorio Ordóñez. Su resistencia, además de moral, estaba basada en el Estado de Derecho y la justicia. Le hemos pedido a Íñigo Gómez Pineda que nos diga qué es para él la resistencia.
Aguantar, ¿no? El persistir en el compromiso que creo que debemos de tener, un compromiso con la causa de las víctimas. Fueron asesinadas, secuestradas, extorsionadas por ser españoles y con el objetivo de romper España y de acabar con nuestra libertad. ¿Qué menos que tener ese compromiso y esa resistencia sin tiempo de caducidad, no para siempre, ¿no? Y por eso de ahí viene el proyecto Dignidad que tiene la Fundación Vía Cisneros, que lo que pretende es luchar, colaborar para acabar con la impunidad, no solamente penal, sino política y social que existe en la actualidad.
Y si hemos querido que Íñigo Gómez Pineda estuviera en este programa que tiene, y en esta sección dentro de este programa que tiene tanto predicamento y luego la gente lo escucha y lo comparte con los podcasts y demás, porque han sacado una nueva iniciativa que pagan ellos con su dinero, que es lo que siempre yo he admirado de este hombre, en el que editan un libro y también algo muy útil, que es un diccionario sobre las palabras relacionadas con el terrorismo de la ETA. Nos lo explica el presidente de la Fundación Vía Cisneros.
Este libro, 50 años de terrorismo nacionalista, lo que pretende es colaborar para acabar con la impunidad. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace contando lo ocurrido, pero no solamente contándolo como desde el punto de vista histórico, sino contándolo y diciendo quiénes han sido los responsables de estos 50 años de terrorismo y cuál es la situación actual, contestando a muchas preguntas que se hace la gente normal, como por qué no hay que acercar a los presos etarras al País Vasco, si realmente se ha vencido a ETA o no, y como digo, decir con nombres y apellidos quiénes han sido los responsables.
¿Qué te parece esta resistencia, Petón?
Me parece formidable. Estaba escuchando a Gabriel, que bien lo contaba. Me estaba acordando del escudo de Iria Flavia, padrón, José Luis, de nuestro amigo Pepe Domingo, y de Camilo José Cela.
Además era de ahí también Cela.
Claro, de allí. Y en el escudo viene un lema que hizo suyo luego Negrín: resistir es vencer. Pero con el sentido más profundo, ¿no? No por resistir vences, no. Que al final la resistencia te conduce, es lo que decía Gabriel antes. No resistir por resistir, no, resistir con un afán.
La resistencia necesita de dos cualidades. Al final se transforma, es valentía y épica. El ejemplo más claro lo tenemos en el paso de las Termópilas, Leónidas. Ahí ellos, aunque pierden, ganan. O sea, que ganan para siempre. Ellos hacen una especie de apuesta tremenda, claro. Eso es evidente. Yo le quería preguntar a mi querido y admiradísimo Petón, el que es el único entre nosotros que ha jugado al fútbol, ¿por qué se produce que cuando en un partido importante expulsan a uno de tu equipo, sin necesidad de nada, hay una especie de compromiso que se adquiere y entonces esa resistencia se multiplica? Hay como una épica que nace desde el mismo momento que ellos saben que al quedarse en inferioridad tienen que dar algo más de sí mismos. Eso es curioso, ¿no? Porque hay ese elemento de épica siempre, no, en todos los equipos, que pasa en todos absolutamente.
Me ha puesto la piel como la del gallo de Morón. Te digo, porque es que lo estaba comentando hace muy poquito tiempo con un amigo entrañable al que no había visto en 40 años, desde que yo tenía 18 y debuto en el Carabanchel. El fútbol, amigos, ese fútbol del que hablaba Albert Camus como escuela ejemplar de comportamientos, para él mismo, que era guardameta en su equipo universitario, que así se llamaba, yo puedo estar, eso no me pasa con nadie, 40 años sin ver a un compañero que estaba en mi equipo, y ese día, 40 años después, es como si fuera la tarde posterior al último día que le vi hace 40 años. Y eso en el campo se labraba por la hermandad que con los otros 10 tenías, y mucho más cuando caía uno. Eso era un combate. Cuando caía uno del equipo, igual que cuando hasta el extremo más vago está ayudando, se hace una carrera de 30 metros para ayudar a un interior si ve que le han desbordado y que no va a poder volver. Ese es el buen equipo, el solidario. El que gana puntos así, dejando el esfuerzo de todos sumado en el campo. Y cuando te falla uno, cuando lo han expulsado, se multiplica esa labor. Te haces mucho más camarada todavía. o sea, de verdad que me has llegado al alma, José Luis, porque lo recordaba hace poco y es para escribir un ensayo, de verdad que sí.
Gabriel, aprovecha, Petón, el pasaje que va a poner Gabriel para ir pensando que la resistencia tiene música. No solo el fútbol tiene música, y si tienes alguna canción, pídesela a Isaac, porque Gabriel ha elegido una y que tengo mucha curiosidad en saber por qué esta, Gabriel.
Pues porque tú sabes perfectamente que yo carezco de creencias religiosas, pero precisamente como estudioso de la historia del pensamiento y de la estética en Occidente, sé hasta qué punto el consuelo religioso ha tenido un valor de persistir, decía la persona entrevistada de la Fundación Villa Cisneros, de perseverar, diría Spinoza. Bueno, lo que he buscado es probablemente una de mis piezas favoritas en toda la historia de la música, el pasaje del De Possuit Potentes, del Magnificat de Monteverdi, que dice, son solo dos versos sencillísimos: él derrocó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes.
Siempre me sorprendes, Albiaco, casi siempre me sorprendes con tus elecciones. Algunas veces tenemos el mismo pálpito ese mismo día de haber escuchado la misma canción, pero últimamente me está sorprendiendo mucho, Albiac.
Pero cómo es ese derrocó a los poderosos de su trono, De Possuit Potentes, de sede. Es una cosa estremecedora.
Y dicho con la voz de Albiac, ¿verdad que impresiona más, García?
Hombre, yo coincido muchísimo con Gaby, porque tenemos unos gustos musicales tanto en música clásica como en música, digamos, bueno, esa cosa que nunca he entendido yo, ya desde cuando era niño, que decían música ligera, pues yo nunca entendí qué es la música ligera. Es una música estupenda, ¿no? Porque hay un tipo de música, pero bueno, entendemos lo que es la música clásica, Mozart, Beethoven o Bach, etcétera, ¿no? Y Monteverdi, claro, pero que yo siempre, no sé, que tenemos en ese sentido bastante afinidad en la música, y esto es una verdadera maravilla, es una delicatessen asombrosa. Pero fíjate tú, también los himnos, estamos hablando, por ejemplo, de fútbol, Albert Camus, que además, ojo, que Albert Camus era un hombre del deporte, él le gustaba el boxeo y practicó boxeo también en su juventud, él boxeaba porque decía que entendía muy bien a la otra persona con la que estaba durante unos segundos tratando de pegarla, y que el otro le pegaba a él, y que entendía muy bien lo que era la condición humana. Y luego, como decía ahora nuestro querido Petón, es verdad que él decía que en el área de portero sabía mucho del comportamiento humano y de lo que había aprendido, viendo cómo la gente se movía dentro del área, los que estaban con él y los que querían atacarle, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que hay himnos que te elevan también, que tienen una épica y que de repente te levantan. Yo recuerdo, por ejemplo, aunque parezca que no es importante, en una película española hace muchos años, Agustina de Aragón, al final está todo acabado, parece que los franceses ganan definitivamente, y hay alguien que se pone a tocar una jota, y de repente se eleva una cantidad enorme. Hay un ciego, y entonces el ciego se va hacia para adelante, como para luchar el ciego, y van todas las tropas, y salto, joder, que dice, madre mía, esto también es una resistencia donde la música tiene un componente épico fantástico, ¿no? Es decir, que en los himnos, en las películas de John Ford, cuando ves que están en el resistiendo el ataque, en el fuerte de los indios resistiendo, hay siempre unos componentes que son los que te enervan y que tiran para arriba. Bueno, es la épica de Homero, eso, evidentemente, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? La importancia que puede tener una frase musical, un compás, y que de repente, ¡bum!, te eleva eso hacia arriba y que te hace enarbolar. Por eso la gente se emociona con los himnos de sus equipos, con los himnos de sus países. Cuando ves una muchedumbre en un estadio como Wembley y que están cantando el Dios salve al rey, joder, aquello dice, este es un país, claro, que lo sabía muy bien Churchill, no se lo van a merendar, ni muchísimo menos.
Dos minutos y Petón nos dice qué música le pone él a la resistencia.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
30, 0, 3, 0, 571, 5, 7, 1, 523, 5, 2, 3.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Chin, chin.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, ¿por qué lo llama un crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro, tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Las 10:33 de la noche, las 9:33 en Canarias, o la hora que sea cuando esté usted escuchando este programa de los catedráticos, porque parafraseando también a los cowboys de medianoche, la radio ya no se sabe uno cuando se escucha. A lo mejor me está escuchando usted en directo, o quién sabe lo que está haciendo usted el sábado por la mañana que eligió para ponerse a escuchar a nuestros catedráticos hablar de la resistencia. Está Albiac, está Garci, nos acompaña Petón y enseguida se va a sumar un cuarto amigo, también muy amigo de Agapito Maestre. Pero Petón, antes de despedirte y agradecerte que hayas querido estar hoy con nosotros, ¿qué música le pones tú a la resistencia?
Pues mira, la música, tristemente, he estado hablando con Marta Kisscrack y no está en Spotify porque el tipo era así, un poeta, un bohemio, y no le interesó nunca meter sus canciones, alguna hay de sus últimos discos en Spotify. Pero si me permites, te voy a leer los primeros versos de esta canción, que se llama Canción para un invierno, de Joaquín Carbonell, y los últimos. Joaquín Carbonell es un turolense compañero de andanzas y de equipo de fútbol de Federico Jiménez Los Santos, y un tipo tan optimista y extremadamente abierto y feliz, que todavía no sabe que se ha muerto. Y dice: mi tierra no es de azúcar, ni tiene mariposas en invierno, ni montañas con risas de clavel, ni arrecifes dorados. Y no es de miel, ni tampoco de espuma. Es arcilla, sierra cortada y té por los collados. Habla de cómo la gente se va. Mi tierra es una tumba parda y blanca por fuera y roja dentro. ¿Quién segará la mies cuando falte la lluvia? Pero al final responde: un viento fuerte ha de llegar por las colinas que barrerá del polvo tantas horas perdidas. Epitafios de versos y palabras vacías dejando en el paisaje su esperanza extendida. Un viento limpio ha de llenar la umbría, levantando del polvo tanta casa caída. Abrirán nuestras puertas de golpe al mediodía para empezar de nuevo con más fuerza la vida. Agapito querido, dentro de muy poquito, aquí con nosotros para empezar de nuevo con más fuerza la vida.
El desierto será tu inmenso hogar y la nieve te abrazará. El mudéjar no es una decoración, hay estrellas para comprar. Es extraño, pero es pura verdad, en Teruel quisieron nacer. Gente rara como Chomón, gente rara como Buñuel. Si no tienes cerca un manantial, si tu patria no tiene luz, si las calles muerden al pasear, si no puedes llevar tu cruz, si el paisaje tuyo es una pensión.
Las 10:37 y estaban escuchando ustedes, de Teruel no es cualquiera, y la verdad es que no. Petón, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos. José Luis, nos vemos pronto. Dios mediante.
Petón, que te quiero decir una cosa, que no quisiera estar en tu pellejo la próxima semana cuando se enfrenten el Huesca y el Atleti.
Yo, ya sabes, soy seguidor del Atleti de Madrid.
No, porque yo lo he sentido a veces cuando se ha enfrentado el Sporting y el Atleti, y si uno estaba a punto de bajar, horrible.
Es que los futboleros tenéis un espíritu trágico verdaderamente admirable.
No, pero es que yo...
A propósito de los Western, pues a propósito del fútbol igual.
Fui jugador y soy jugador del Huesca, hasta la muerte. Y Dieter sabe que cuando uno juega, quiere ganar siempre, ¿verdad, Dieter?
Efectivamente.
Cuando
y lo
uno
que
juega...
Y lo que también sé es que cuando uno necesita a un amigo, ahí está siempre Petón, que me llamaba esta mañana, y yo pensaba que es que Marta Cotarelo ya le había dicho que le quería tener hoy en el programa. Y no, es que él me llamaba porque le había salido llamarme para hablar de Agapito. Oye, ¿qué tal está Agapito? ¿Qué sabes de él? Digo, no, nos vemos esta noche. ¿Pero qué dice? Digo, que no lo sabía. Digo, pues es que al final los amigos están conectados. Un abrazo, Petón.
Un abrazo muy fuerte. Estaba llamando a mi casa cuando te llamaba. Hasta luego.
Fíjate si los amigos están conectados, José Luis Garci, que vamos a tener a otro de los muy citados en este programa. Don Gonzalo García Pelayo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Dieter? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Buenas noches, Gonzalo. Noche, Gonzalo.
Y cuando le ha dicho Marta Cotarelo a Gonzalo García Pelayo, oye, ¿tú qué canción escogerías para hablar de la resistencia? ¿Sabes cuál ha cogido, Garci?
No.
Sí, sí lo sabes.
¿La misma que yo?
Efectivo y Wonder.
Ah, amigo, entonces estamos igual, porque esa le va a animar mucho también a Pinto. Pero me alegro de coincidir con Gonzalo, porque Gonzalo de música, esto es de los que más saben, de los que hay en nuestro planeta.
Bueno, de música, de cine, de
sí,
estadística, del juego, del amor, de la vida...
Claro. Change that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known.
¿Qué es para ti la resistencia, García Pelayo?
Bueno, pues prácticamente, digamos, el quehacer de todos los días. Estamos resistiendo siempre, ¿no? Se resiste fundamentalmente a todas las cosas oscuras que estamos casi seguros que nos van a ocurrir en un futuro, y esperemos que alejar ese futuro lo máximo posible, resistiendo, alargando, digamos, las cosas buenas que tenemos también de todos los días. Yo creo que el vivir es una resistencia.
Fíjate, García, tú sigues en Marbella todavía, ¿no? Pues fíjate lo que nos acaba de escribir una oyente que se llama Encarnita desde Marbella. Dice: queridos amigos, seguro que Agapito lucha y sale adelante, vitamina C, zinc y ya también vitamina D, que el sol está más flojito. Tengo un pequeño restaurante en Marbella desde hace muchos años. Ya estaba jubilada, pero como es un negocio familiar, este verano nos hemos tenido que venir mi marido y yo a trabajar. A lo que vamos. Me he pasado todo el verano diciendo unas cuantas veces cada noche: yo estoy en la resistencia. A veces me contestaban: yo también, yo resisto, pero yo les contestaba: pero yo en la resistencia activa. Así que me da mucho gusto oír que también estáis en ella. No podía ser de otro modo, pero me ha gustado la forma de expresarlo, la resistencia. Yo también soy muy afrancesada, dice Encarnita. Más curiosa aún, la imagen de Scarlett O'Hara, de la que has hablado tú, Garci, también me había venido al magín. Me voy a acostar mucho más contenta esta noche. Es un deleite escucharos, Albiaca. Es que al final, como dices,
no,
Gonzalo,
no, no,
para
no
mucha
merecemos,
gente...
Dieter, no, ¿perdona? No lo merecemos. Tenemos unos oyentes que realmente están por encima infinitamente de todo lo que podamos darles.
Bueno, yo creo que estáis ahí, ¿eh? ¿Para qué vamos a engañarnos? Yo sé a quién escoger para que quede bien ante la audiencia, pero has dicho una cosa muy importante, Gonzalo, en estos momentos. Para mucha gente, ahora mismo la resistencia es empezar por la mañana, es levantarte, es saber que... Como esperes a un ingreso mínimo vital que no llega o que no sabes si vas a poder encontrar, es que la resistencia ahora mismo adquiere su significado más que nunca, ¿eh, Gonzalo?
Sí, hombre, yo creo que lo adquiere siempre, perfectamente. En época de crisis es lógicamente más, en una época de guerra, que es la gran crisis, por supuesto, o en una época, digamos, desde una especie de guerra extraña, que es la que tenemos ahora mismo, rodeado además de insidias, de cosas que ves que te manejan, que de alguna manera está sirviendo de pasto a las peleas de otras personas que tendrían que estar ocupándose de otras cosas y que lo único que se preocupan es de sus intereses más inmediatos y más directos, pues bueno, te sientes un poco y dices: no, mañana quiero ir a este sitio, ¿me dejarán salir? ¿Podré salir? Es decir, esa sensación de estar perdiendo o tener el peligro de estar perdiendo lo más importante, que es la libertad, como es lógico, en una sociedad que ya había superado eso y que ya creía que la libertad era una cuestión intocable, pues sí, es una cuestión de resistencia diaria.
Perdóname, García, dime.
No, nada, que le digas a nuestra querida oyente de Marbella que escucha el radio, es que yo no lo puedo escuchar y mucha gente tampoco. Porque aquí no la cogemos, no se coge. Entonces esta señora que te pase por un mensaje o algo y te diga el 42.1 o algo, porque yo es imposible, no se oye. Pero no solo yo, es mucha gente lo comenta,
Internet,
¿no? Que no se puede oír aquí.
Claro,
mala,
Internet, pero es que...
Mala, Juan, no, Internet, no sé, yo
no,
soy,
no le habléis.
Tengo una radio pequeña de 9 euros, de esas chiquititas que son como un paquete de tabaco y es la que oigo.
No le habléis a Garci del streaming o de escucharlo. Oye, Garci, pero tú sí tienes televisión.
Sí, claro, ¿y qué?
Pues que en televisión, lo que pasa es que, claro, también explicártelo así ahora es un poco difícil.
Pero ¿qué me estás pidiendo? El sacrilegio de oír la radio a través de la tele, pero por Dios, hasta
pero García, ¿tú
la
sabes
radio
que,
es la radio.
¿Tú sabes los esfuerzos que ha hecho la gente para escucharos a vosotros? A mí me llegaban a escribir al principio y decían: he puesto una paellera como... ¿Os acordáis la película de Tony LeBlanc? de Fresnedillas,
que
llegan a conectar con Fresnedillas para tener señal de la NASA, pues en igual.
En la tele que hay un canal de radio, hay muchos canales de radio en la tele que conectan pues, con el radio.
Claro, claro.
Bueno, pues eso es un número también, simplemente el número y ya está.
Claro, pero...
lo intentaré eso.
Mira, con el mando de la tele, Garci, tienes que ir dando hasta que encuentras radio y aparece radio.
Sí, fíjate tú que si soy inútil, que hay veces que estoy viendo los partidos y ponen, puede oírle usted en la catalana, en la no sé qué, en la no sé cuál y tal, pero no me dicen cómo lo oigo para oírlo, pero no es que lo quiera oír, porque cuando estás oyendo la radio te enteras de todos los partidos y si yo no quiero enterarme de algo, pues no me interesa, estoy tranquilo por si lo tengo que ver el otro o lo que sea, pero bueno. Esto lo mío sí que ha sido una resistencia tremenda y no me siento orgulloso, por supuesto, pero bueno, estoy muy de acuerdo con lo que decía Gonzalo.
¿Desde cuándo el Atleti no mete 6 goles? ¿Desde cuándo el Atleti no mete 6 goles?
Pues no lo sé, yo creo, yo me acordaba ayer y lo comentaba que yo te vi el día siguiente al que yo cumplí 7 años, vi al Atleti meter 7-0 en el Metropolitano al Valladolid. Y además con una historia muy curiosa, porque al Atleti de Madrid no le habían seleccionado a ningún jugador y al Valladolid 7. Entonces era un Valladolid fantástico, de Lesmes, Ortega, La Sala, Coque, bueno, muchos, Matito, Lesmes. Y le metieron un gol por internacional, eso lo vi yo en el campo aquel. Y ayer me recordaba cómo se producen esas goleadas. De repente un equipo pierde 2-0 y baja las brazos y dice, bueno...
Pero entonces, ¿el Atleti no ganaba por esa goleada desde que tú lo viste hace 80 años o cuánto?
No, pero meter 6 goles en la Atleti hace mucho tiempo, yo creo que no lo veíamos, ¿no? Digo yo.
Alía, ¿qué ibas a decir?
Sí, no, te quería decir que si me permites devolverle el agradecimiento a nuestra oyente que dice que es de tradición muy francesa, simplemente leyendo lo que para mí es la mejor definición de lo que es ser libre, precisamente gracias a la capacidad de resistir en los momentos más duros, más opresivos. ¿Cómo se puede ser libre en la máxima opresión? Es el inicio de un artículo de Sartre, que yo me he ido a buscarlo inmediatamente mientras estaba oyendo a nuestra oyente, un artículo de Sartre inmediatamente después de acabar la guerra, que dice, nunca fuimos tan libres como bajo la ocupación alemana, porque entonces cada pensamiento justo era una conquista. Porque entonces cada gesto, cada palabra, cada acción mediante la cual combatías, te sublevabas frente a aquello que te oprimía, se convertía en un acto de libertad absoluta.
Bonito, García, claro. Gonzalo.
Es que se habla, es que la gente hablamos más entre nosotros, nos comunicamos más, charlamos más, decía. Y, oye, una cosa, Gabriel.
Sí.
Cuando hiciste el estupendo artículo, como todos los tuyos, sobre el fallecimiento de Juliette Gréco.
Sí.
Que fue fantástico. Me extraña, porque luego tampoco lo he leído en nadie, que cuando hablan de sus grandes amores y estas cosas, ¿no? Miles Davis y tal, nadie cita a Zanuck.
A Zanuck, sí. De cine. Ella efectivamente estuvo durante un tiempo con Zanuck.
Hombre, son muchas películas. Las Raíces del Cielo, él la producía mucho, pero nunca, no lo ha citado nunca nadie. Yo creo que él estaba mucho más enamorado de ella, digamos, que ella de él, pero tuvieron mucho tiempo juntos, ¿eh?
Estuvieron, yo creo, por lo menos 2 o 3 años.
Sí, sí. Y nadie
lo cual en Greco no era poco, ¿eh?
Sí, sí. Claro, fíjate ella.
Cuando él preparaba la película grande de la guerra, de la de... del día, el día más largo.
Sí.
Esa sí, época, sí. ¿No?
Que vivía en Francia. Esa época, yo creo, sí.
Sí, Las Raíces del Cielo. Cuando él se fue. Cuando él deja la Fox y se va a París y desde ahí dirige todas las operaciones, entonces él se enamoró muchísimo.
Lo que es fantástico,
mucho tiempo y sobre todo cuenta en su propia biografía su vida con Juliette Gréco y que él quería que fuera una gran estrella, lanzarla como una gran número uno y en Las Raíces del Cielo con John Huston, joder, sí, la protagonista con sí, Errol Flynn, la de los elefantes, aquello de los tipos.
Ahora, lo que es fantástico, Garci, es la anécdota que cuenta siempre Gréco de su encuentro con Miles Davis, porque Gréco en ese momento tenía 18 años. Entonces dice, no, no me fijé que fuera negro. Lo que me fijé es que era guapísimo.
Claro. Oye, vais a tener razón en que tenéis unos oyentes que no os lo merecéis.
No.
Critilo acaba de escribir en respuesta a Gonzalo García Pelayo, pero oye, que ha tardado 23 segundos. 6-0 Deportivo en 2012, 7-0 Getafe en 2013, 7-1 Granada en 2016, 0-6 Guijuelo en 2016, 6-1 Granada en 2020. Ahí tienes desde hace cuánto que el Atleti no metía 6 goles o más, Gonzalo.
Toma erudición.
Sí, 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 son bastantes, son bastantes. Bueno, la de Guijuelo no vale.
Oye, perdona, perdona. Aquí vale todo. Y ha visto que nuestros oyentes lo mismo te hablan. De Monteverdi, sí, sí, de Escarlata.
Las otras sí.
Que del el Atlético de Madrid. Gonzalo García Pelayo, también muchísimas gracias por haber querido estar esta noche especial de los catedráticos con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Y un abrazo grande a Capito, que se está recuperando divinamente.
Ahí está.
Muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Vamos a tomarnos Cal Plus, ya es el remate al programa de hoy. Esta última hora ha sido como un poquito más de triptófano, ¿eh? Los catedráticos siempre ponen ese tono para que uno se vaya a la cama más contento. Cuando está Gapito le mete un poquito más de aminoácidos, de B3, de vitamina B6, y entonces ya cogemos entre la fuerza suficiente y el relax para combatir el estrés, siempre con
Mundo Natural.
Hay que ver qué grandes películas se han hecho sobre la resistencia, García. Pero no la resistencia francesa en sí solo, sino lo que es la resistencia. Hablabas tú del día más largo. Recientemente películas de la guerra, Salvar al soldado Ryan, esa resistencia final de, oye, un puente que tenía que conservarse, y cuando le dicen al chaval que te tienes que venir a casa con nosotros. Pues se han muerto tus hermanos y si no, ¿qué le vamos a decir a tu madre si llevamos un cuarto féretro? Y dice, pues le diréis que cuando caí estaba resistiendo con los únicos hermanos que me quedaban. El cine para eso sí que lo ha sabido retransmitir, sí, hombre, y retratar bien, ¿eh?
Bien. Pues para los americanos el Álamo es una gesta tremenda. Bueno, pero aquí tenemos también Sagunto, Numancia, todos casos heroicos de resistencia, ¿no?
Sí, tú, lo que pasa es que le hemos sacado menos jugo que los americanos, ¿eh?
Pero en realidad, Dieter, es que la condición humana es eso. Somos humanos en la medida en que nos enfrentamos a lo real, en la medida en que resistimos a la tentación de decirlo, ya está bien, ya está bien.
Y todas las mujeres y hombres que han resistido un matrimonio de 50 años, ¿qué me dices? ¡Eso es quien es suyo! Claro.
¿Hay alguien que pueda resistirnos 50 años?
Claro, eso tiene lo suyo.
Ay, José Luis García, Gabriel Albiac, un abrazo muy fuerte también para vosotros hoy.
Estamos con Agapito y llega esperando el libro y que busque la fecha para
llevarlo. Que lo vayas haciendo, hijo.
Oye, ¿os imagináis cuando presentemos ese libro la cantidad de gente que va a venir que conoció a Agapito en el hospital? Mira, esta es la enfermera, ¿qué tal? La doctora, la que tenía chicharrada. El compañero de habitación al que le tuve que explicar yo lo que era Habermas.
Claro, menuda debe estar armando a Gatito en el hospital, no quiero ni imaginármelo.
La guerra que da este hombre. Un abrazo muy fuerte a los dos,
abrazo,
y muchas gracias.
Mucho.
Hasta luego.
Sigan escuchando el radio, porque yo siempre se lo receto. También tiene, creo que, triptófano, aminoácido y B3 y B6. Pero además, es que en nada viene Juanma Rodríguez a dar el primer palo. Y hoy creo que sea quien le va a dar el primero, el segundo y el tercero. Casillas le ha ninguneado. Y Gerard Piqué le ha querido insultar llamándole Gargamel. Está Juanma... Bueno, yo no me lo pierdo, me voy rápido al coche para escucharlo el inicio, desde el inicio al final. Sigan leyendo Libertad Digital también, ¿eh? Que merece la pena, eso me han dicho. I will survive.
trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry. Now I hold my head up high. I used to see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just go by and you expect me to be free. But now I'm saving all my life for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with the side? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die?
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.